Y como todos los viernes, me da gusto saludar en la vía telefónica al maestro Ricardo Peralta, abogado, sí, maestro en Derecho. Ricardo, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lazcano, como siempre, y muy contento de estar en tu programa. Estoy muy bien y sobre todo muy contento de estar con esta gran audiencia de Super Estéreo Milet, mi querido Enrique. Y quiero hablar de un tema que hoy ha ocupado todas las primeras columnas, las portadas de los medios nacionales, que tienen que ver precisamente con la Fiscalía General de la República, si tú me lo permites, querido Enrique.
Escuchamos atentos, maestro.
Muchas gracias. Amigas, amigos, pues la historia reciente de nuestro país no se va a poder entender sin observar todo lo que hemos visto, la evolución institucional del sistema de procuración de justicia. Sin duda, durante décadas, lo que fue la Procuraduría General de la República, y lo vimos durante sexenios, fue el brazo jurídico del Poder Ejecutivo. Ese Poder Ejecutivo, que en su momento se utilizó como modelo presidencialista, que centralizó la investigación y la persecución de los delitos federales, bajo otra lógica totalmente distinta a la que vivimos hoy, que fue una lógica político-administrativa punitiva, donde el diseño en aquel entonces obedecía a un país completamente distinto, con un catálogo dentro del catálogo de delitos que están contenidos en el artículo 19 constitucional, un catálogo penal menos complejo. No había delincuencia organizada transnacional, no había economías ni empresas criminales globalizadas como hoy las tenemos, y sobre todo no había esa aceleración que todos los días vemos cómo avanza, la aceleración tecnológica, los ciberdelitos y otro tipo de delitos ahora con la inteligencia artificial, que vemos que permea a todos los ámbitos y los catálogos delictivos. Y hablando de esta misma condición y hablando de historia, en el 2014 hubo años de cuestionamiento por la falta de autonomía del entonces Procuraduría General de la República. En aquel entonces también, todos los que somos estudiosos del derecho, desde las aulas, desde la Facultad de Derecho de la UNAM, insistimos en el crecimiento, en el nacimiento y la transformación de una Fiscalía General de la República Autónoma, y se dio. El cambio no solamente fue de nombre, esto implicó, incluso yo participé en la redacción de esa ley orgánica, implicó transitar hacia un órgano constitucional con independencia técnica, operativa, financiera, rompiendo por lo menos en el papel con la tutela del Ejecutivo. Sin embargo, ese cambio, esa transformación que fue en su momento en el papel, fue más estructural que funcional. Siendo cierto, y hay que decirlo como es, esta Fiscalía recibió prácticamente todo el andamiaje institucional de la entonces Procuraduría General de la República. Desafortunadamente, los mismos vicios burocráticos, muchas de las inercias que por décadas han limitado la eficacia de lo que es hoy la Fiscalía General de la República. Bueno, a pesar de todos esos avances normativos, nuestro país enfrenta de nueva cuenta un nuevo reto, que esa autonomía formal realmente garantice una autonomía real del Ejecutivo y que esa misma autonomía asegure los resultados, porque van y vienen fiscales, y la evolución de los delitos federales ha sido vertiginosa. Y hoy el Estado mexicano tiene que investigar a la ciberdelincuencia, al lavado global de activos, tiene que enfrentar con toda fiereza la trata de personas con redes transfronterizas que lo vemos todos los días, el tráfico de armas de alto poder, los delitos ambientales que ya tienen escala internacional también, y por supuesto las nuevas formas de corrupción tan sofisticadas que vemos todos los días en el país. Todas estas conductas exigen unidades especializadas, inteligencia digital y cooperación multilateral de manera permanente. Por ello, en ese contexto, la nueva reforma que se tiene que dar sin duda en nuestra justicia mexicana tiene que ser hacia las fiscalías, no solamente la reforma judicial, donde ya tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados federales, jueces federales, porque ese anhelo nacional de justicia pronta, expedita, gratuita, que no se quede solamente en un mandato constitucional, anhelando todos los mexicanos esa justicia. Por ello es que esto se debe de sumar a esa dimensión internacional, que esa transición de la Fiscalía General de la República se busque sin duda caminar al mismo ritmo, sin una procuración de justicia autónoma, científica, profesional y profundamente humana. Esta Fiscalía General de la República, en esta nueva etapa que estará por comenzar, es una deuda que ya no admite más postergación, mi querido Enrique Lascano. Amigas y amigos, tenemos que ver no solamente el cambio de un fiscal como se pretende en estas nuevas fechas, ya salió la convocatoria para que se inscriban personas para aspirar a la Fiscalía General de la República, y esperemos que sea con esa visión, donde se encarguen de que esa transformación de la Fiscalía General de la República sea también en todas las fiscalías de México,
sí,
pero también con un código penal nacional que no tenemos. Tenemos 32 códigos penales, más los códigos militares, más las leyes especiales, delitos por todos lados, y se tiene que uniformar para el bien de los mexicanos, querido Enrique.
Yo aprovecho, en tu calidad de maestro en derecho, preguntarte algo que hoy mismo está pues surgiendo como una preocupación en las redes y en los ámbitos mediáticos. En este anhelo del que hablas tú bien, de tener una fiscalía autónoma, absoluta y totalmente autónoma, ¿no te parece una apuesta arriesgada que pudiera recaer en una persona, pues que es evidente la cercanía que tiene con la presidenta de la República, incluso pues fue subordinada de ella en el Distrito Federal, en la capital del país, en la Ciudad de México? ¿No te parece una apuesta arriesgada?
Pues mira, hoy está como encargada de una de las fiscalías y el proceso pues todavía es largo. Se tiene, el día de ayer salió la convocatoria.
Sí.
Solamente durará este fin de semana la inscripción de los aspirantes, y hay un término de no más de 20 días para tener una lista de 10 personas. De esa lista de 10 personas tendrá que salir una terna, con un procedimiento que está contemplado en la propia Constitución, en la Ley Orgánica de la Fiscalía y también en la propia convocatoria. Yo en este momento no podría decir, aunque todo pareciere mediáticamente que así es, que la licenciada Ernestina Godoy de facto sea la fiscal, porque falta cumplir ese procedimiento. Lo que sí te puedo decir es que yo conozco personalmente a la licenciada Ernestina Godoy, y personalmente te puedo decir que es una mujer muy preparada, una mujer honesta, una mujer profundamente patriota, y que el nexo político y el nexo personal evidentemente existe desde hace años entre ella y la presidenta, pero también personalmente sé del profesionalismo con el que se ha desempeñado la licenciada Godoy. Eso lo digo en lo personal. Más allá de esa relación personal y profesional que puede existir y de acompañamiento incluso ideológico, yo confiaría en que en el desempeño del ejercicio, que tiene que llegar a todos los mexicanos más allá de un tema ideológico, se debe de esperar que en ese propio ejercicio la justicia sea ciega, y a propios y extraños, y dentro de la propia la contemplación de la autonomía, se trate evidentemente de una condición de autonomía frente al poder y de una lealtad ciega, absoluta, con el pueblo de México, porque eso es lo que necesitamos, mi querido Enrique.
Bueno, o sea, ahí está.
Esa sería la apuesta, que más allá de esa cercanía, en el cumplimiento de una condición tan importante como es la procuración de justicia en México, se encabece, por ejemplo, la reforma. O sea, y que en esa misma reforma se busque que esa autonomía que hoy está en la Constitución sea una autonomía real y no solamente de nomenclatura o de esperanza, que esa autonomía llegue a cumplir con las expectativas que hoy tiene el pueblo de México respecto a una gigantesca reforma judicial que acabamos de ver, y que también incluya a las fiscalías de todo el país, y por supuesto con un marco jurídico que todavía falta hacer mucho, mi querido Enrique.
Pues ahí está pues la opinión de un político, pero también de un constitucionalista. Gracias, Ricardo, te mando un abrazo.
Un fuerte abrazo, provecho, y que ya es hora de comer, mi querido Enrique. Hasta
gracias,
pronto,
Ricardo abrazo. Peralta.